Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez entienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de tus ojos, o delante de sus ojos, te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos la llevarás sobre tus hombros. De noche la sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Oramos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice cada uno de mis oyentes. Permite que haya luz, que alumbre a cada uno hacia el bien, Señor. Tu palabra es lámpara que ilumina, que guía. Usa mis labios al hablar. La gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios siempre ha enviado su palabra y su palabra produce dos reacciones en la sociedad. Están los que creen en la palabra de Dios y están los que rechazan totalmente la palabra de Dios. Y entre los que creen la palabra de Dios también hay dos reacciones. Están aquellos que ven que la palabra de Dios es un libro obsoleto, pasado a la historia, que está lleno de datos informáticos que no sirven para nada más que simplemente investigar. Creen que lo que aquí está escrito es cosa del pasado. Y también están los que creen que la Biblia tiene eventos del porvenir, pero que ese futuro está lejano, que lo que Dios dice que ha de suceder, sucederá algún día, pero que no corresponde a nuestra generación, que corresponde a otra generación. Y de alguna manera nadie toma en cuenta que nuestro Dios es un Dios de un eterno presente. Y entonces voluntariamente cierran sus ojos y cierran sus oídos para no ver y para no oír lo que Dios tiene para sus vidas, y pensando que es una palabra para otro tiempo, no aprovechan la luz que brinda la palabra de Dios para el presente. Cuando el hombre cierra sus ojos y cierra sus oídos a la palabra de Dios, entonces viene a ser como dijo Ezequiel, como dijo Dios: gente que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, y esta acción de voluntariamente cerrar sus ojos y sus oídos le conduce a lo que Dios llama rebelión. Cuando la rebelión se vuelve masiva, cuando la sociedad, la nación entera se rebela en contra del conocimiento de Dios por medio de su palabra, entonces Dios le llama casa rebelde. Lo que sucedió en Israel en este tiempo es que ellos creían en la palabra de Dios, pero el verso 27 nos dice que ellos creían que esta visión o esta experiencia que les decía Ezequiel correspondía a muchos días, a días lejanos a los que ellos estaban viviendo y que no serían testigos de lo que Dios estaba anunciando que vendría sobre ellos. Vamos a la historia, pero mantengamos en mente el presente. Teniendo en mente el presente, no podemos ignorar el futuro, porque nuestro Dios no pasa y su palabra no cambia. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La Biblia dice que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esta palabra fue escrita para Judá, para la gente de Jerusalén, pero es aplicable para nuestros días, porque así como para los pecadores de ayer el juicio era inevitable, también para los pecadores de hoy el mensaje es: nadie puede escapar de la ira de Dios. La palabra vino a Ezequiel y dice él: vino a mí palabra de Jehová. Esa palabra no era el resultado de un invento o una imaginación humana. En estos días nuestra sociedad se ha llenado de falsos profetas. La gente deja sus Biblias abandonadas en el carro o inclusive en la misma iglesia. Pero andan buscando profecía. ¿Quién les hable? ¿Quién les diga lo que quieren oír? Y se ha llenado el mundo de profetas y profetisas. Y en cualquier lugar que usted vea, hay concentración de profetas, hay escuela de profetas, hay profetisas, hay esto y hay lo otro. Y la gente anda queriendo oír lo que quieren oír, porque les conviene oír lo que quieren oír, porque de esa manera ellos pueden sentirse bien. No están tan interesados en el mensaje de Dios, sino más bien en el masaje a sus vidas espirituales. Vivimos en días en que la retórica vana de decir "Dios me dijo", cualquiera la dice. Dios me dijo, Dios me está diciendo, estoy sintiendo de parte de Dios. Y dicen aberraciones teológicas, muchas veces lejanas de la palabra de Dios. No quiero ser mal interpretado. Nosotros creemos en el don de profecía. Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. En ningún momento rechazamos el don de profecía. En ningún momento rechazamos el mover del Espíritu Santo para estos días. Pero es importante tomar en cuenta que toda palabra profética tiene que ser llevada a la luz de la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro decía que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. En ese mover de la profecía se puede mover el espíritu del profeta. O se puede mover el mismo espíritu del diablo y usarlo. O se puede mover el espíritu de Dios. Y de ahí la necesidad del discernimiento de espíritu para ver quién está hablando. Los hombres de Dios no perdían su tiempo transmitiendo sus sentimientos o emociones. Los hombres de Dios traían una palabra. Vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová.
Y la responsabilidad de ellos era servir de canal de bendición para la nación y transmitir la palabra de Dios del corazón de Dios al corazón de la gente. Dios tiene una palabra para todos los tiempos. Dios habla hoy. Si alguien dice que tiene una palabra de parte de Dios, téngalo por seguro que va a ser muy poca la gente que querrá oír un mensaje de Dios. Aquellos que traen una palabra de Dios suelen quedarse solos. Pocos quieren oír la palabra de Dios. La gente sí quiere oír filosofías humanas, conceptos humanistas, conceptos de metafísica. Quieren oír que van a triunfar en esta vida. Quieren oír que van a ser grandes. Quieren oír que van a ser conquistadores. Pero nadie quiere oír que alma que pecare, esa morirá. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel. Y presenta los cargos contra una nación que se había rebelado. ¿Quieres saber cuando alguien es rebelde? Es rebelde aquel que oyendo su palabra no la obedece. Es rebelde aquel que cae en pecado de omisión, que consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y los cargos de Dios son que tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Y esa actitud los pone en condición de casa rebelde, dice el Señor. Se enceguecen, se ensordecen para no oír la palabra de Dios.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Vayamos un poquito a la historia. En el año 722, el reino del norte, Israel, había sido esclavizado. Habían sido muertos. Habían sido llevados al cautiverio. Se esperaba que el reino del sur aprendiera la lección y se alineara a la voluntad de Dios. De eso habían pasado 100 años, pero no lo hicieron. Mantuvieron su misma conducta pecaminosa. Pecado es errar al blanco, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y vino Nabucodonosor y los esclavizó y llevó el primer grupo, los transportó al cautiverio, al exilio en Babilonia. Y entre el primer grupo estaba Daniel y nuestros amigos famosos, Sadrach, Mesach, Abednego. Entre el primer grupo estaba Ezequiel, que debió haber sido sacerdote en Jerusalén, pero a causa del exilio se queda sin templo. Pero Dios no desperdicia corazones y lo pone como profeta
en el exilio. Y está predicando, está ministrando. Y ahora Nabucodonosor pone a Sedequías como un rey marioneta. Este es un rey que va a hacer todo lo que el imperio le diga, estará al servicio del imperio babilónico. Y era como para estar agradecido con Dios, porque Dios les ha dado la vida, porque Dios le permite continuar en la tierra, pero no quisieron ver. No quisieron oír. Y por años Dios continuó enviando sus profetas y sus siervos para que les dieran una palabra de advertencia, y no quisieron volverse a Jehová. Dios envió a Isaías. El final de Isaías es que lo amarran a un árbol, y luego no habían motosierras, eran de esas sierras a mano, y así lo cortaron en pedazos. Y Dios les envía a Miqueas, y Dios envía a Nahum, y Dios envía a Sofonías, y Dios envía a Habacuc, y no se vuelven a Dios. En cada generación hay una luz encendida para anunciar la palabra. Nadie podrá decir en nuestra nación que no oyeron palabra de Dios. Radio, televisión, internet, prensa, por todos los medios se anuncia el camino de la salvación. La última tarde que cabalgó Jesús en Jerusalén, iba llorando al ver la terquedad y la necedad del corazón. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora en su presente Dios les seguía ministrando. En palacio estaba Daniel influenciando a los reyes y escribiendo y mostrando el poder de Dios. Sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego metidos al horno de fuego y salen, pero ni siquiera olor a fuego. Daniel metido al foso de los leones y duerme con ellos y sale tranquilo como si nada. Está mostrando el poder de Dios. Allá en el campo, en el cautiverio, está Ezequiel mostrando y llevando la palabra de Dios. Y allá en Judá, Jerusalén, se quedó Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová. Carencia de palabra no había, lo que había era un corazón rebelde. Mesón, casa rebelde, dice Dios. Habitas, le dice a Ezequiel, en medio de casa rebelde. A pesar que había palabra, ellos buscaban sus propios profetas que les subieran su autoestima, que les dieran una falsa esperanza, que les hicieran sentirse bien, que les dijeran que eran personas especiales, que no había razón para sentir culpa por su pecado. Los exiliados tapaban sus oídos para no oír la palabra de Dios y oían sus falsos profetas que les decían que pronto retornarían a la tierra que les había visto nacer. Y a pesar de la rebeldía humana, Dios no se da por vencido. Y en estos versos Dios busca atraer la atención del pueblo y le pide a Ezequiel que haga una dramatización física del futuro de Israel. Y le dice el Señor que prepare sus enseres de como quien va para el cautiverio. A ver, ayúdeme usted a pensar, hoy tiene 15 minutos para salir de su casa. ¿Qué es lo que metería en su maleta? Le quedan 15 minutos, usted va a ser expulsado de su casa. ¿Qué metería? Yo creo que los papeles más importantes, un poco de ropa interior, un poco de artículo para la higiene personal. ¿Y qué más? Y luego que él llena su costal, lo pone enfrente de su casa de día, y el Señor le dice 7 veces, preste atención, porque le dice 7 veces, lo que tú has de hacer, hazlo a vista de ellos. Hazlo ante los ojos de ellos, 7 veces. Y él pone su costal en la mañana como para presentar la idea de que va de viaje. Y todos pasaban frente a su casa, porque él tiene su casa. Y dice, bueno, va de viaje. Y luego le dice Dios, ahora echa tu costal al hombro y vete de un lugar al otro. Y él va con su costal, con sus cosas. Yo diría que llevaba una fridera, una olla para hacer huevos duros, porque huevos siempre han habido. Y llevaba sus cositas ahí. Y le dice, Señor, hazlo en la mañana. Y ahí va con su costal y todos lo miran. ¿Y ahora qué le estará pasando a ese loco predicador? Y luego le dice, Señor, hazlo en la tarde también. Y en la tarde va con su costal en hombros. Y luego le dice, Señor, ahora abre un boquete en tu casa. Pero todo lo que hagas te tienen que ver, porque este es un drama que todos tienen que ver. Y él saca su piocha y está rompiendo la pared de su casa. Y la gente mirando y dice, ¿por qué estará rompiendo su casa? Y abre un boquete y por ahí sale con su costal. Y con sus cosas al hombro. Y la gente dice, ¿y por qué estará haciendo esa locura? Y luego él dice, yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera. Y después que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, vino el Señor y le preguntó. ¿Te preguntó alguien qué es lo que haces? Porque la idea de Dios es que en este drama, él quiere predicar el sermón. Un sermón dramatizado. Que todos vean el futuro de Israel. Que todos vean lo que ha de suceder a ellos mismos. Que supieran que había profeta en Israel. Y entonces Dios le entrega 5 palabras para entregar a la nación. Número 1. Versículo 10, diles, así ha dicho Jehová el Señor, Ezequiel 12:10. El mensaje va dirigido a Sedequías y a la casa de Israel. Cuando Ezequiel fue llevado cautivo, Sedequías era solo un príncipe. Y entonces Ezequiel, al referirse a Sedequías, se refiere como un príncipe. Pero como Jeremías está en Jerusalén y Judá, Jeremías lo presenta como un rey, porque ya sabe que es un rey marioneta. Y diles, le dice el Señor, que esta palabra es para el rey. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Porque Sedequías, en lugar de estar agradecido con Dios por la oportunidad del reino y por la oportunidad de ministrar, servir a su nación, se ha convertido en uno de los reyes más malvados de Judá. Y por cierto, fue el último rey de Judá. Y luego Dios le dice, Diles, este es el segundo mensaje, que tú eres señal y que lo que tú hiciste harán con ellos, que van a partir el destierro en cautividad. Muchos intentarían escapar, pero fracasarían en su intento. Lo que han visto hacer a ti es exactamente lo que ellos harán. Pero diles, dice el Señor, que van a ser llevados al destierro y a la cautividad. Tercer mensaje. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo, por ella cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Lo que Ezequiel estaba haciendo con su piocha, rompiendo un hoyo en la pared de su casa, es exactamente lo que harían los ejércitos israelitas, rompiendo un boquete en el muro para por ahí sacar al rey. El rey se disfrazaría, se quitaría su túnica real y como un civil trataría de escapar y pondrían sobre su cabeza un manto como lo había hecho Ezequiel, para no ser identificado. Y en ese proceso de no querer ser identificado, no podía ver la tierra, iba a tientas caminando así, iría Sedequías. Y Dios cumplió su palabra, hermanos. El cuarto mensaje dice: mas yo extenderé mi red sobre ti o sobre él, y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá. Alguien puede decir conmigo: no la verá. Y allá morirá. Mi amado, a Sedequías no le quedaba otra más que ver en carne propia el mover de la mano invisible de Dios. El rey escapó por la brecha en el muro, pero su libertad no le duró muchos minutos. Fue capturado, porque ¿quién va a escapar de la mano de Dios? ¿Qué pecador podrá escapar de la ira de un Dios santo? El engaño del pecado es que hace pensar al pecador que nunca le alcanzará, pero Dios no tolera la rebelión para siempre. La oportunidad de salvación y arrepentimiento está abierta todos los días, pero hay un momento en que Dios dice: basta. Y frente al rechazo humano, a Dios solo le queda enviar su disciplina. Por favor, vaya conmigo a 2 Reyes 25:4. Acompáñeme con la narrativa bíblica. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Jeremías también lo presenta en Jeremías 39:4. Abrieron un boquete en el muro y por ahí escaparon los soldados y el rey, y querían disfrazarlo para salvarlo, pero dice el versículo 5: y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Y usted sabe que la sentencia fue terrible.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando nosotros vemos lo que los guerreros orientales hacen con los cristianos en estos días, ponerlos en línea y degollarlos, eso no es nada nuevo. Es un sistema de ejecución barato. Aquí en Estados Unidos se gasta mucho para ejecutar a una persona. En nuestros países también, allá en Guatemala, se utilizaba el pelotón de fusilamiento y hay que llevar un camión de soldados o de oficiales que van a ejecutar. Y hacen línea y se ponían todos frente al sentenciado y preparen, apunten, fuego, y luego todo el batallón al camión de regreso y todos van presos por una noche para quitar la culpa y todo un procedimiento. Allá en los países orientales es más fácil. Ellos lo presentan como más fácil. Y la última visión que tuvo este rey Sedequías a causa de su pecado es que pusieron todos sus hijos en línea y a él al frente mirando y comenzaron a degollarlo uno por uno. ¿Usted está conmigo? ¿Tiene la Biblia abierta? Comenzaron a degollarlo uno por uno. Y después que degollaron a todos sus hijos y que él los vio morir, esa fue su última escena. Entonces yo no sé si con la uña o con la espada le arrancaron los ojos. Y cuando se queda sin ojos, entonces lo llevan en cadenas hacia Babilonia, como preso, y allá murió. Oye esta palabra, cuando la gente puede ver y puede oír, y no quiere ver, y no quiere oír a Dios, entonces les viene el juicio de Dios, y queriendo ver, ya no podrán ver. Él entra a Babilonia, el imperio, pero ya no puede ver, porque ya no tiene ojos para ver. Ese es el castigo de la rebelión. Ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, dice la Biblia que el juicio también cayó sobre el sistema religioso. Los dos sacerdotes fueron arrestados. Los oficiales de mando de alto rango que estaban rodeando al rey fueron arrestados. 60 hombres de la élite, lo mejor de lo mejor, diríamos de cuello azul, fueron arrestados y Nabucodonosor los juzgó. Y todos fueron muertos a espada. ¿Qué nos quiere decir Dios en estos 16 versículos? Lo que Dios nos quiere decir es que el pecado alcanza. Que hay un tiempo de arrepentimiento en que Dios espera que el corazón humano se vuelva hacia Él. Que Dios está dispuesto a perdonar. Que Dios está dispuesto a perdonar. Que siempre hay banderas blancas. Que el trono de la gracia siempre está llamando al pecador. Que Dios usa todas las formas para salvar a la humanidad. Mira, en este tiempo se utilizó un drama. Ahora se está utilizando cualquier medio. Pero lo importante es que el pecador escuche que hay oportunidad de salvación. Que hay una manera de revertir la sentencia de Dios sobre el pecador. Y que lo único que puede revertir la sentencia sobre un pecador es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay vida. Sin Cristo queda una solitaria existencia terrenal. Y al morir se termina manos vacías, sin Dios, sin esperanza. Dios dice que sabrán quién es Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Sabrán quién es Jehová. 88 veces dice la palabra de Dios, y sabrán quién es Jehová. La gente está interesada buscando una religión, buscando una manera de llenar el vacío, pero no se esfuerzan por saber quién es Dios. Me encanta el testimonio de Josh McDowell. Hablé un poquito de él el viernes. Un niño de 6 años que es violado durante 7 años por un empleado de la casa. Durante 7 años, de 6 a 13 años es violado. El dolor más grande que él tenía es que le dio la queja a su mamá y su mamá no le quiso creer. Su papá, un borracho empedernido, al que cada vez que llegaba visita importante a la casa, había que amarrarlo en el establo porque era la vergüenza. Él era el hazme reír de la casa. En medio de su soledad y su dolor, consideró muchas veces el suicidio. ¿Qué cree usted que pensó cuando una vez una muchacha le presentó a Jesús? Dijo, a mí no me hables de religión. Y la muchacha le dijo, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de una relación con una persona que puede cambiar tu vida. Se llama Jesús. Todo hombre sobre la faz de la tierra sabrá quién es Jesús. Y sabrán quién es Jehová. Desde ese momento él comenzó a investigar quién es Jehová. Y se ha convertido en uno de los hombres de mayor influencia en la sociedad, en el mundo. Ha influenciado en cerca de 157 libros que se han escrito. Su vida cambió. Yo no puedo creer, le decía a su papá, que me estás perdonando. Sí, pa, te estoy perdonando. Porque Cristo me perdonó a mí.
y confiesa que no fue fácil perdonar a su abusador sexual, ni fue fácil perdonar a su papá, ni fue fácil perdonar a todos los que lo hirieron. Pero hoy, a los 73 años de edad, él dice que es libre. ¿Sabes por qué es libre? Porque sabe quién es Jehová. Y sabrán quién es Jehová. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. En medio de las cenizas del pecado, Dios saca hombres que testifiquen de su gracia redentora. Dios salva un remanente de la espada del hambre, de la pestilencia, dice el verso 16, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones donde llegarán, y sabrán que yo soy Jehová. La salvación no es para las masas, porque aunque Dios llama a muchos, pocos son los que deciden servirle. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero de esos pocos a los que Dios permite y salva la vida y permite que se salven de la espada, del hambre, de la pestilencia, de todo lo que cayó sobre Judá y sobre Jerusalén, de esos pocos hay algunos que se levantan para decir: ¿sabes qué? Caímos en una condición que parecía irreversible, pero la causa de la condición fue el pecado. Y el mismo Daniel escribe en el capítulo 9, versículo 4, en esa oración donde él asume el pecado de su nación y donde él confiesa el pecado de su nación y dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Le dice al Señor: hemos pecado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuando la ruina viene, la causa es el pecado, la rebelión. ¿Alguien me puede decir qué es rebelión? Rebelión es oír la palabra de Dios y no quererla oír. Ver la palabra de Dios y no quererla ver.
Ah, sí, eso. Desde el tiempo de mi abuelita vienen diciendo que Cristo ya viene.
Te digo que Cristo pronto viene. Su venida es inminente. Si no viene hoy, tal vez viene mañana. Si no viene mañana, tal vez viene después. Pero de que viene, viene. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él no viene, también está la otra posibilidad que es más factible: nosotros vamos donde Él está. Porque nadie es eterno en esta vida. Ahora estamos y mañana no sabemos. No podemos menospreciar el llamado de Dios, porque todos sabrán quién es Jehová. Los justos sabrán quién es Jehová. El Señor dice en su palabra: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay dos juicios: el juicio en el bimá de Cristo, que se llevará a cabo en las bodas del Cordero, donde los creyentes serán recompensados por cada cosa que hagan. Para los siervos de Dios, el Señor les dirá que cualquier cosa que hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, y recibirán recompensas y galardones por lo que han hecho. Para los siervos de Dios, para los hijos de Dios. Pero también está el otro juicio, que está separado: el juicio del gran trono blanco, donde los pecadores también sabrán quién es Jehová. Ya no estará el Señor Jesucristo tierno, extendiendo sus brazos, llamando al arrepentimiento. Ya no habrá retorno. Se llegará allí solamente para recibir sentencia. Los condenados llegarán ahí para estar frente a Jesús, el que ha sido elevado al grado más alto, el que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él, en el nombre del Señor, se dobla toda rodilla
octavo día, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y cuando confiesen que Jesucristo es el Señor, lo harán para la gloria del Padre. Y después de confesar que Jesucristo es el Señor, entonces serán lanzados al lago de fuego. Y Dios dice, y sabrán quién es Jehová. Nadie escapará del juicio venidero. En el Corán no encuentras ni una sola vez a Jesucristo como Salvador, pero en el Corán encuentras 60 veces a Jesucristo mencionado como el sanador. Para el Islam, Jesucristo es un profeta que sana, pero esa es solo una parte de la verdad, porque la Biblia dice que Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, y Jesucristo viene pronto en las nubes a levantar su iglesia. Jesucristo es el Señor. Ellos sabrán quién es Jehová, y tú verás cara a cara al Señor. La Biblia dice que los ancianos frente a Jesús se quitan las coronas y las ponen a los pies de Jesús. Y yo creo que lo primero que voy a hacer cuando mire a Jesús va a ser tirarme a sus pies. Yo no sé usted, pero entrar al cielo, aunque es cosa de valientes, se logra solamente por la sangre del Cordero. Por Jesucristo, que fue inmolado por nuestros pecados, que pagó con el sacrificio del Calvario por nuestra salvación, y que no pasará por alto aquel que ignore su palabra, aquel que pudiendo ver no ve porque no quiere ver, que pudiendo oír no oye porque no quiere oír. ¿Tú sabes por qué las iglesias no están más llenas de lo que están los domingos? Porque la gente no quiere oír palabra de Dios. Es más fácil ir al circo para reírse un par de horas, o ir al estadio para entretenerse un rato, y no oír "así dijo Jehová". Pero Dios no hace silencio ante el rechazo de las masas. La salvación no es para muchos, es para pocos. Pocos que abren su corazón y dicen, yo quiero vivir para Dios. Usted y yo sabe que algo grande viene. Usted y yo sabemos que la ira de Dios viene sobre este mundo. Usted y yo sabemos que nos encaminamos a pasos agigantados hacia una guerra, hacia desastres naturales, hacia crisis que en cualquier momento pueden paralizar a una nación. Usted y yo sabemos que a esta tierra los días que le vienen no son los mejores, porque la tierra misma gime delante de Dios por redención. Pero de una cosa estamos seguros: Dios guarda a los suyos. El que está en mis manos, dice el Señor, no hay valiente que lo arrebate.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración: Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado, Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.